El mismo comprende a aquellas personas que no estaban obligadas a afiliarse a las AFAPs mayores de 40 años, es decir, lo que se llama técnicamente el régimen de transición. Pues bien, se otorga un plazo de 90 días para presentarse a la desafiliación y luego de los estudios pertinentes por parte del Banco de Previsión Social se tomará la decisión en los plazos que correspondan. Es decir, se le da el derecho a aquellos que están en esa situación a presentarse al BPS a solicitar la desafiliación.
¿Cómo observaron esta medida que se venía anunciando desde hace tiempo, ¿no? Desde hace meses? ¿Gonzalo?
Confusa. A mí me confunde. Realmente. Primero, porque no soy un experto en este tema. Pero segundo, porque me resulta difícil de entender por qué se llega a la conclusión de que esta gente va a estar mejor volviendo al sistema antiguo de reparto que en el sistema nuevo, y por dos motivos.
Bueno, hay gente que entiende que su incorporación a las AFAP la ha perjudicado cuando no era obligatorio anotarse en esos casos, ¿no? Y entonces, bueno, piden salir.
Claro, pero eso es lo que me confunde. Porque digo, que el sistema de reparto no funcionó bien, lamentablemente, es de pública notoriedad. Fue un sistema que tenía que ser basado en la solidaridad, pero lamentablemente tuvo muchísimas desviaciones de politiquería, amiguismo, clientelismo, gente que se jubiló sin aportar nada, y otra gente que aportó durante toda la vida y se jubiló con una pensión terrible. Digo, no es un sistema que uno tomaría como ejemplar. Y eso es un caso, digo, en general, sino que decir cómo es el sistema de pensión del uruguayo, ya que es malo, lamentablemente, y fue abusado. No porque las bases sean malas, sino porque fue abusado. Y el nuevo sistema, Emiliano, no se conoce. Porque estas AFAP empezaron en Chile en los años 80, fue la primera idea, ¿no?, que se introduce en América Latina. Y la verdad es que hasta ahora lo que han hecho es acumular un montón de dinero. Claro. Pero las grandes masas de gente jubilada todavía no están reclamando y sacando plata de estos fondos. Entonces, por un lado vos tenés un sistema que no funcionó muy bien, y por el otro tenés otro que es una incógnita, pero siempre la incógnita es una esperanza, ¿no? Entonces, ¿cómo esta gente hace para decir yo cambio? ¿Sobre qué base?
Yo creo que veo dos problemas. Es absolutamente cierto que el sistema no está aprobado todavía, pero porque así fue pensado. Es decir, la idea era darles 20 años de acumulación. Claro. De capital, porque se afiliaba gente menor de 40 años, o sea que están en pleno proceso de cobrar sin pagar nada. Pero hay dos problemas que llevan a pensar que la cosa puede ser peor para cierto sector de gente. Uno es que evidentemente la AFAP cobra, su gestión la cobra, si hay una deducción de un porcentaje bastante significativo del aporte destinado a remunerar a la
administración
de la AFAP. Es la ganancia que tiene la AFAP. Y por otro lado, que después, si bien la gente cree que como es una cuenta personal se junta con el dinero, pero en realidad eso después va a un mecanismo de seguro en el cual se establece una prima de acuerdo al capital acumulado. Es decir, no está para nada claro cuánto es lo que va a cobrar la persona que está afiliada a la AFAP, ¿no? Entonces eso genera la duda. Y la otra gran pregunta es, no sabemos qué ha pasado con la gestión de alguna de esas entidades, es decir, cuánto han ganado, perdido, o en fin, a lo largo de todos los avatares financieros que hubo en estos años, ¿no?
Sí, francamente, yo tengo menos dudas, ¿no?, que ustedes, no sé si por ignorancia, porque a veces, ¿no?, a veces lo más sabio es dudar. Yo tengo menos dudas, ¿por qué? Porque en general me parece que la reforma del 96 fue una reforma razonable, y creo que lo que hace ahora este decreto es atender una situación complicada, una situación complicada de mucha gente que, de acuerdo a algunos estudios que andan por ahí y que hizo incluso gente que está trabajando en el BPS, probablemente en el momento que se jubile, si se jubilara por el sistema nuevo, por el sistema AFAP, va a tener jubilaciones menores de las que tendría si hubiera quedado en el antiguo sistema de solidaridad. Bueno, entonces, creo que desde el punto de vista sustantivo, por los estudios que andan en la vuelta, hay unos miles de trabajadores a los que les convendría estos este grupo al que está apuntando este decreto, a los que les convendría salir del sistema de AFAP y volver al sistema de reparto. Hay algunos estudios que sostienen o avalan esta interpretación.
Que alguien podría decir que es la mínima medida que el gobierno del Frente Amplio tenía que tomar con respecto a las AFAP, quiero decir, teniendo en cuenta el rechazo que en buena parte del Frente Amplio ha existido durante años al sistema del ahorro privado, ¿no? Hay sectores del Frente Amplio que lisa y llanamente lo impugnan, que lo denostan. Claro. El propio presidente actual del BPS, Ernesto Murro, es un opositor a las AFAP. Esta medida da la impresión de que es la más cauta que podía tomarse con todos esos antecedentes, aprovechando lo que es el texto de la ley. Esta gente no estaba obligada a afiliarse. Claro. Y entonces como que, bueno, a esa gente que se afilió voluntariamente se les da la oportunidad de salir. ¿Tú ves esa lectura?
Esa es la segunda lectura. O sea, sustantivamente yo creo que está bien el decreto, porque muy probablemente a la gente le conviene, a esta gente le conviene salir del sistema FAP y volver al sistema de reparto. Sustantivamente creo que está bien. Pero además, políticamente, como vos decías, Emiliano, es como imprescindible para un presidente que quiere llegar al año que viene pudiendo mostrar frente a la televisión que pudo tildar, no sé, un porcentaje muy alto de las promesas que hizo durante mucho tiempo, ¿no? Si uno relee las propuestas del Frente Amplio a lo largo del, no sé, desde el 2004 para atrás, ¿no? Bueno, reformar, la reforma de la seguridad social era una de sus promesas. Y hasta ahora, durante este periodo de gobierno, se había montado el diálogo para la seguridad social, pero no se había concretado ninguna reforma, por mínima que fuera, al sistema.
No, y por el contrario, se afirmaba una y otra vez que las AFAPs no iban a ser desarmadas, por lo menos en este periodo de gobierno, ¿no? Se insistía mucho en eso.
O sea, a mí me parece que esto es sustantivamente razonable y políticamente, casi te diría, imprescindible.
Yo tengo más dudas que todos juntos. Sobre todo porque me di cuenta.
Es más sabio.
Sobre todo porque me di cuenta al plantearme el tema y por dónde abordarlo. La lejanía con la que a mi edad se ve la cuestión jubilatoria y la poca atención que te das cuenta que le prestaste cuando por un caso como este tenés que prestar atención. Entonces te sentás a ver el tema y decís, yo nunca le di bola a esto. Claro. Hay como una sensación de lejanía que te salta en estos momentos, que la notás o la materializás en estos momentos. Y a eso le sumo algunas de las cosas que ustedes venían diciendo. Yo entré al mercado laboral en los 90s, con una sensación de liberalización de todo, en la que uno a los pocos meses está trabajando, ya tenía la sensación que su jubilación se la hacía en el mercado, en su vida activa, o marchaba. Que aquello del Estado que te iba a asegurar la seguridad social pasiva, o sea, después de tus tiempos de fuerza de trabajo, como que iba rumbo al desmantelamiento y que la otra tampoco te aseguraba que la tuvieras. Entonces, esas dudas que mi tocayo planteaba respecto de un sistema que se deformó y que está y que fue mal utilizado, y uno al que todavía no hemos probado en los hechos, a mí me generaba esa sensación. O sea, la racionalización que haces vos, yo la tenía en la sensación del mercado. Bueno, este no va a sobrevivir a mis 70 años o a mis 65. Y este otro no me asegura nada, por lo menos a priori. O por lo menos no siento que me lo asegure. Uh-huh. Entonces estás como una laguna de escepticismo y de dudas.
Desde la audiencia llega mensajes por ese estilo. Yo estoy en esa categoría del decreto de ayer, dice un oyente. Pero aunque ahora tenga derecho a cambiarme, no tengo argumentos para resolver. Se necesitaría que el gobierno explicara esto, dice...
No, Emiliano, yo para seguir con lo de Fito, si Fito dice que hay estudios que muestran que esta persona gana más y se vuelve al BPS, entonces se me disipan absolutamente todas las dudas. Lo que yo me pregunto, Fito, es cómo es posible...
¿Sabes por qué, Gonzalo? Porque en realidad todo el sistema, el nuevo sistema, el sistema de ahorro individual, funciona sobre la base de que haya un número de años importantes de ahorro individual. Si no hay muchos años, si no hay 30 años como mínimo de ahorro individual, la gente no genera el ahorro necesario como para que después, una vez que contrata ese seguro, poder tener bueno, un ingreso mensual razonablemente bueno.
Claro, pero a mí, digo, ahí me viene la otra duda. Es decir, vos, estamos ahora hablando de un sistema que tiene, la SAFAP tiene 800.000 afiliados, tiene el 53% creo de la fuerza laboral, y han acumulado 3.800 millones de dólares. Es decir, cuando este sistema empiece a pagar... Yo no creo que va, digo, lo mejor que vos podés estar en un sistema de estos es estar al comienzo, cuando hay un montón de afiliados que no cobran y vos sos de los pocos que está cobrando. Lo difícil es cuando vos venís, hay muchísimos jubilados y hay cada vez menos gente que aporte. Pero entonces, la duda que tengo es
un sistema de ahorro individual, Gonzalo. Así que no depende de cuánta plata hay en ese momento.
Pero también
depende de lo que tú pusiste, de lo que tú efectivamente guardaste en tu cuenta.
Y de cómo hayas gestionado la factura, porque podés terminar perdiendo también en función de la... de las inversiones que se hagan,
pero no tiene que ver
con la cantidad de afiliados, sino con la gestión.
Pero vos, ¿a dónde ibas, Gonzalo?
Yo iba que si tú durante 20 años estás manejando 3.800 millones de dólares y tenés pocos jubilados, es cierto que es un sistema de ahorro individual porque cada uno lleva su cuenta, pero también es cierto que este capital se mueve, genera, y vos podés otorgar pensiones que no hagan que la mayoría de la gente que está en este sistema diga, ¿y cómo? Estas son las jubilaciones que voy a cobrar. Digo, yo no creo que la SAFAP empiecen a asustar a sus afiliados cuando empiecen a... No sé, digo, si Fito dice que hay estudios que demuestran que el BPS a esta gente que está en la categoría más de 40, entonces es perfectamente comprensible y no tengo más dudas. Pero me llama la atención. Es decir, hay algo acá que yo no termino de entender.
Desde la audiencia se cruza un contertulio de otra mesa. A raíz de una afirmación que hizo hace un rato Oenir al pasar, cuando dijo, no se sabe cómo les ha ido a la SAFAP, ¿no? ¿Cómo era tu expresión?
No, mi pregunta es que uno no sabe para el momento en que la persona se va a jubilar cuál va a haber sido el resultado económico de la SAFAP, ¿no?
Bueno,
en Chile, por ejemplo, hubo problemas con eso.
Pues Connie Hughes te dice que no solo se sabe, sino que además está publicado en el sitio web del Banco Central con balances, notas, dictámenes de auditores y todo lo demás. Y pasa el sitio web, además, para que los oyentes quieran ir y verificar esa información, ¿no?
Sí, está bien. Yo lo que digo es que no se genera un derecho. Está bien lo que él dice. Lo que uno no puede saber es qué va a pasar al momento en que le toque la situación jubilatoria. Es decir, cuál va a ser la situación de la FAP. Porque en definitiva es una empresa que puede tener
ganancias. ¿Cómo le va a haber ido con sus inversiones?
Claro, ¿no? Es decir,
pero
está bastante regulado eso.
Son cosas distintas, cómo le va a la empresa y cómo le va a tu ahorro. Eso siempre quedó aclarado y la ley es muy específica en ese sentido, en cuanto a que las cuentas de ahorro individual van por un lado y los números de la empresa y sus ganancias y sus pérdidas son otra historia.
Sí, pero ese dinero lo colocan.
Claro.
Es decir, el dinero tuyo lo colocan. Si falta, ¿quién va a cubrir ese faltante? Ese es el problema.
Si las AFAP manejaran mal toda esa masa importante de dinero que sacan del aporte de cada uno de los trabajadores, bueno, obviamente en el momento de jubilarse la gente no tendría su jubilación. Ahora, como no sé, alguno de ustedes decía, en realidad la política de inversiones de las AFAP está muy controlada, existen importantes regulaciones públicas, ¿no? Que tienden a minimizar el riesgo y a asegurar que las AFAPs tengan resultados positivos, que hasta ahora vienen teniendo, dicho sea de paso. Por otro lado, tampoco la administración pública de los fondos previsionales aseguró buenas jubilaciones, porque por algo colapsó el sistema público, el viejo BPS por algo colapsó. Entonces, bueno, estamos en el reino de incertidumbre, diría Gonzalo Bondal.
Claro, como que a mí ninguno de los dos, de las dos visiones, por lo menos a priori, o de los dos de la enfermedad y de la cura me termina de por lo menos de sacarme las dudas y de convencerme que vaya a asegurarnos que vos, después de aportar X cantidad de años y romperte el alma laburando, a determinada edad tengas, que era lo que tenían nuestros abuelos sabían que mal que bien la iban a llevar con una jubilación. Hoy esa idea no existe, me parece, o no está asegurada para muchos, ni en el ámbito público ni en el ámbito de la SAFAP.
Acá llega este mensaje de Alberto que dice: mi seguridad social no debería depender de un privado. Está bien, es una de las concepciones, es una de las mentalidades, Pero, ojo con experiencias que ha habido cuando la seguridad social ha dependido del Estado, ¿no? Claro. La del Uruguay mismo, ¿no?
Y hay otra...
así estamos. Hoy el Banco de Previsión Social es absolutamente deficitario. Estamos teniendo todos que contribuir con impuestos altísimos todos los meses para que, entre otras cosas, se paguen las cuentas de las jubilaciones.
Y hay otra
ahora, pregunta, también, ¿no? Es deficitario. Pero solo digo, es deficitario. También en buena medida el haber sacado del circuito de la seguridad social pública toda esa masa de dinero que está de alguna manera congelada en la SAFAP, también ayuda a que el BPS se desfinancie, ¿no?
A ver.
No, quiero decir, normalmente esa masa de dinero habría entrado al sistema de seguridad social pública y habría ayudado a financiar el peso de las jubilaciones que se están pagando hoy en día. Esa masa de dinero se retiró del circuito previsional.
Pero es lo que yo estaba diciendo, Daniel. Claro. Que tenés un montón de jubilados en el BPS y tenés una cosa cada vez más menguada,
claro,
contribuyente. Claro, ¿Por qué? Porque... estamos diciendo, el 53% ya se fue.
Va para...
ahí es cuando estás en un sistema de problemas. Por eso es que me resulta complicado esta gente, en teoría. Ahora, como Fito, yo siempre le creo lo que él dice. Y él dice que esta gente hizo su cálculo y le va mejor yéndose al BPS, yo me iría también.
No, otro solo por fe, para Fito. El debate lo aporta Alberto, que dice, es cierto que el sistema de las AFAPs le cobra una comisión a las cuentas individuales, pero también hay que tener en cuenta que los empleados del BPS no son gratis. Por otro lado, las AFAPs invierten el capital en forma transparente, aportando las ganancias a las cuentas individuales. Mientras tanto, en el BPS no hay transparencia, no hay para nada transparencia sobre dónde se gastan los dineros de todos que van entrando todos los meses.
Pero, que me perdone Alberto, pero no, quiero decir, hay un problema con la gestión de cobro, todo eso lo sigue haciendo el BPS. Es decir, las AFAP lo que hacen es recibir el dinero y administrarlo. De manera que en muy buena parte del trabajo lo sigue haciendo el BPS con los funcionarios que tiene, y las AFAP reciben el capital nada más, ¿no?
Entonces... un apunte más a eso, igual yo celebraría no solo en el BPS, que en cualquier órgano del manejo de dineros públicos tuviéramos transparente cuánto entra, cuánto se gasta y cómo se gasta y en qué. Eso debería ser saludable para cualquier sistema público, no solo debería asegurártelo un gestor privado. Y la última punta que a mí me abre esto, también pensando en estas horas, en la cuestión, es, si hay AFAPs, es porque en cierto grado es un negocio redituable y rentable. Obvio. El del manejo de los fondos jubilatorios. Entonces, algo se tiene que haber hecho muy mal durante muchos años para que el BPS haya colapsado, por más diferencias activos-pasivos que se hayan ido modificando, para que hoy, con esa diferencia, igual haya interesados privados en gestionar ese dinero. O sea que no debería haber sido necesariamente una carga y un fracaso y un déficit permanente. Algo se hizo muy mal.
Ahora, perdón, a mí me parece que también en la época en que se crearon las AFAP había un fuerte impulso privatizador en pleno auge neoliberal, y que en buena medida la creación de las AFAP no respondía tanto a solucionar un problema del sistema jubilatorio como a la idea de que había que traspasar esa gestión a manos privadas, ¿no? Yo me pregunto hasta dónde fue saludable, es decir, hasta dónde no habría sido mejor reorganizar el sistema público y no sacar esos fondos del sistema y dejarlos ahí en una especie de limbo, ¿no?
A estas reflexiones, que obviamente son un poco desordenadas a propósito de lo que implican las AFAPs y cómo está hoy el sistema mixto, preguntas, dudas. Se agrega ahora este mensaje que tiene que ver con algunas de las consideraciones que se hicieron antes, que llega desde la audiencia y que hace notar lo siguiente. Entre el 85 y el 90% del portafolio de las AFAP vuelve al Estado vía bonos del Tesoro Uruguayo. O sea, ese no es un detalle menor. El Estado se financia en parte con los fondos de los trabajadores en sus cuentas individuales, porque las AFAP utilizan esa plata para ponerla en papeles del Estado uruguayo, con lo cual, entre otras cosas, se financia el déficit de la seguridad social.
Habría que ver, sería de ver si la Suprema Corte lo considera constitucional, usar los fondos, los aportes previsionales.
No, pero claro, o sea que no es... Por un lado es como tú decías, que el BPS tiene menos ingresos, pero por otro lado, uno... paga menos jubilaciones, va a tener que pagar menos jubilaciones. Y segundo, el dinero vuelve por la puerta de atrás, vía bonos, a contribuir al financiamiento del Estado, ¿no?
Claro, pero no del sistema provisional, que es que es cuenta aparte, ¿no? Digamos, porque en definitiva los fondos jubilatorios son, claro, no son rentas generales, no va al mismo lugar.
Yo tengo mucho miedo que nuestros nuevos radio escuchas de Nueva Palmira deben estar pensando que las tertulias son para confundir las ideas y no para aclararlas.
Yo creo que hoy lo hemos logrado.
Bueno.